Estamos escuchando a Antonio Virabén, nuestro reporteado intenso de hoy, Eduardo, y me gusta mucho este tema porque...
Está buenísimo ese tema, ¿eh?
Es como, más allá del título, o con el título en sí, es como una gran declaración de paz y amor que me parece que en este momento necesitamos más que nunca.
¿Cuál es el título, por favor?
Yo ya dejé las guerras.
¿Usted ya?
Yo también. Hola, Antonio Virabén, Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Sí, es una canción que compusimos con Ariel Minimal para un proyecto que empezó hace muy poco, que se llama Las Lenguas Muertas, una banda de rock and roll, que es lo más antiguo y por lo tanto lo más moderno del mundo. Y sí, yo ya dejé las guerras, es una intención, porque el pacifismo es muy ideal, porque estamos siempre un poco en guerra con las cosas que nos rodean, a veces son cosas mínimas y a veces son cosas enormes, pero bueno, es una frase que escuché al paso de alguien que me disparó las ganas de hacer una canción, y es la canción más lenta, más climática de este proyecto que empezó hace poco y que paró por esto que estamos viviendo, pero que va a retomar pronto, que se llama, como les decía, la banda se llama Las Lenguas Muertas.
Antonio, querido, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Muy bien, por suerte. Creo que vos siempre tenés proyectos nuevos, no parás con los proyectos. Y estaba justo leyendo un reportaje que te hicieron hace muy poco en el diario La Nación, donde el colega periodista te describía como porteño inquieto. Por favor, desciframe esta frase. ¿Qué es ser un porteño inquieto para vos?
Te la voy a descifrar con un retruco. No hay porteño quieto.
Ajá.
Porque la ciudad que nos cobija nos inquieta todo el tiempo. Buenos Aires es una ciudad de movimiento, de ejercicio continuo, de la electricidad y la furia. Tal vez con la inquietud este hombre se refería a la curiosidad. Eso sí, soy curioso y es... Hoy alguien me preguntaba, ¿por qué andas en tantas cosas? Y yo le dije, no me parecen tantas. Tal vez lo que pasa es que hay muchas personas que andan en pocas. Pero tampoco me parece que yo haga tantas cosas distintas. Digo, distinto sería así, bueno, o sea, a ver, ¿qué haces vos? Un programa de radio y además sos químico o estás doctorado en energía nuclear. Eso me parecería curioso. Pero en mi caso, digo, lo múltiple tiene que ver con cantar, componer, actuar, escribir. Bueno, en fin, es una sopa parecida, ¿no?
Bueno, yo no te quiero sorprender, pero estoy doctorado en energía nuclear.
Bueno, entonces la entrevista debería ser con vos.
Ay, va, perfecto. Escúchame, Antonio, pero de verdad te digo, para vos no es algo raro, extraño, que seas un tipo que tenga tantas hormigas en el cuerpo, pero visto desde afuera, de verdad, te digo, periodista, conductor de programas, hombre de radio, compositor, cantante, actor, no sé, cuántas cosas más. Son muchas cosas.
Bueno, sí, de hecho, cuando estaba esperando el programa de ustedes, pensaba que los últimos 4 años me la pasé en un programa en Nacional Rock, ahí en esa misma radio, ¿no? Me puse 555.
Sí.
Bueno, pero Eduardo, son muchas, pero insisto, no están tan lejos, ¿no? Están en un área similar, que tiene que ver con, sobre todo con la expresión, con comunicar, con la palabra en general. En todas la palabra tiene una importancia, porque no hago pintura.
Claro, igual Antonio, entre todas estas cosas, como vos decís, en realidad tienen un nexo que se fueron acomodando, me imagino que con el correr de la vida misma. Pero en algún momento tal vez ibas a hacer otra cosa que no le veo tanta hilación como fue ciencias políticas. En un punto sí, porque es la palabra, pero es una palabra más dura, si querés, ¿no?
He sido muy curioso. También es cierto que cuando vivís la adolescencia, la juventud, te pasan otras cosas. Pero bueno, en los últimos casi 30 años me los he pasado, los últimos 30 años, haciendo estas cosas que ustedes nombraban, ¿no? Entonces, ya para mí es la normalidad. Entiendo igual que o alguna vez alguien me dijo una frase que no sé si es cierta, pero seguramente sí, si no lo es, pensemos que es, que parece que Marx decía que la especialización es la esclavitud del capitalismo. Y yo creo que, llevándolo al ejemplo exagerado fordiano, el tipo que está en una cinta de embalaje, ¿no? Una cinta de fabril donde coloca un tornillo, bueno, es la disminución de la curiosidad humana. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, bueno, pero haces cosas distintas, y bueno, pero es como pensar que un zapatero por zapatero no puede llegar a la casa y leer a Borges. Es ridículo.
Claro. ¿Y cuándo decidiste, Antonio, que no eran las ciencias políticas, sino que tu camino era otro, y tomaste este?
Es que iban al mismo tiempo. Tampoco es que cuando me puse a estudiar ciencias políticas en la UBA me quería dedicar. Me gustaba lo que se estudiaba ahí, pero esto fue en el año 89-90, ahí en la calle Marfil López Alvear, cada vez que paso me acuerdo, una vez entré y está igual, sí, el mismo mural del Che, todo. Las mismas banderas y sábanas pintadas colgadas. Pero mientras ya tocaba, componía, en el fondo, en el sustrato, siempre estuvo sobre todo la música y también la actuación, la música más por mi padre, ¿no? Que eso hacía que la música siempre era el alimento, pero yo no creo que nunca haya pensado en dedicarme realmente a terminar la carrera de ciencias políticas, no era mi intención.
Yo creo que de todos los hijos de famosos que conozco, vos sos el menos hijo de, ¿no? Quiero decir, tranquilamente se te puede despegar del hecho de ser el hijo de Morris, eso para mí es un detalle irrelevante de cara a que tenés, por ejemplo, casi una veintena de discos publicados y una carrera de, no sé cuántos años, 25, 30 años, ¿no? ¿Vos sentís que el apellido te pesa o para vos es un orgullo?
Yo estoy contento de ser hijo de quien soy. No lo cambiaría. Y nunca lo tomé como un peso, creo que fue algo más del exterior. Lo cual es normal, porque bueno, te dedicas a lo mismo que hace tu papá, y en este caso tu papá es un tipo conocido. A mí siempre me gustó rescatar el oficio. Recién cuando me llamó el compañero de ustedes de la radio, para asegurarme que estaba despierto, me dijo, te robo un minuto, dije, ¿te puedo hablar de un disco? Y digo, sí. Y me habló de Familia Canción, que es un disco que hicimos con Morris, mi padre, hace casi 10 años. Ese disco fue llevar a lo público y a lo musical, de alguna forma, este viaje sanguíneo que tenemos, yo después de él, obviamente, por una cuestión generacional, pero el disco se llama Familia Canción, habla de eso, de una familia, por lo menos de él a mí, ¿no? Después veremos mi hijo, su padre de hecho no hacía música, ¿no? Mi abuelo Beco escribía, pero no hacía música. La Familia Canción fue llevar a una expresión de 10 canciones este rito familiar de la música y la melodía y la palabra.
Y siempre hablamos de Morris, pero no hablamos de tu mamá, que también es artista, ¿no? ¿Heredaste algo de ella? No sé si te gusta pintar, si te gusta ver cuadros, ir a galerías de arte.
No es mi fuerte. El otro día estuve haciendo una serie de conciertos en vivo a través de Instagram y fue un tour de force, porque hice 26 días seguidos, todos los días a las 8, hasta el domingo anterior, diariamente me comprometí a hacerlo y fue extraordinario, pero eso me llevó, entre otras cosas, además del contacto con las personas, a tener que aprenderme de vuelta canciones viejas, ¿no? Que había olvidado, que no recordaba nada. Y una que me pedían es una canción del primer disco que se llama Pintura, y me preguntaban, ¿es por tu madre? No, no, en absoluto, al menos no que yo sepa. Pero he heredado de... Es que lo que he heredado de ambos, para mí tiene más que ver con lo personal que con lo profesional. Una manera de ser, una forma, también el hecho de ambos son muy porteños, hablando del porteño inquieto que vos decías, Eduardo, ambos son muy amantes de la ciudad. Claro. Yo me siento un producto y asumido con las que me gustan y las que no me gustan tanto de lo que ha sido mi formación y la formación, digo la mía y la de la inmensa mayoría de los que están ahora escuchando, está marcada por activa o por pasiva, como diría en España, por los padres.
Bien. Yo, Antonio, ahora te voy a leer un mensaje que nos llegó a nuestro Facebook y a continuación le voy a pegar una pregunta, ¿está bien?
Dale.
El mensaje, que es de Clarisa, dice: una tarde estaba tranquilamente trabajando yo en la oficina cuando de repente suena el teléfono y me dicen del otro lado, con esa voz grave que derrite hasta el hierro más forjado: hola, soy Antonio Viravent. Y le respondo: pero decime una cosa, ¿vos te pensás que soy de madera? ¿Cómo vas a decir eso? Entonces, la pregunta mía es: ¿vos estás hablando así porque tu hijo Oliverio está durmiendo o intentás excitarnos a todos?
No, si intentara excitarlos a ustedes ya estaría muy mal. Primero porque en tu caso no me gustan los hombres y Graciela no la conozco, o sea que sería un tiro al aire muy poco elegante. Hablo así bajo porque mi hijo está durmiendo. ¿Sí?
Pero tenés una cosa de galán innegable, digo, por más que no te guste esa...
No, no, ¿cómo no me va a gustar? Me encanta.
Ah, bueno. Háblame de eso, entonces. ¿Cómo no, es eso de andar siendo galán por ahí? ¿Qué te pasa en la calle? ¿Te paras? ¿Cómo es?
No, no, no. Yo tengo una vida... Yo estoy en contra de una actitud muy argentina que es el endiosamiento del artista. Me parece de un nivel de estupidez y además es muy pernicioso. Ha generado mucha estupidez eso. Dios, no te mueras nunca, maestro, ídolo total. Eso lo heredé de mi papá, ¿ves? Ese desprecio por esa actitud. Entonces vos me decís, caminás por acá y te paran. Como voy caminando como cualquier vecino, es muy raro que alguien te pare. Te paran cuando vos vas pretendiendo ser una cosa especial. Si no, claro. Yo viajo en subte, ahora obviamente no, pero viajo en subte. Entonces... me encanta viajar en subte, además. Entonces, algunas personas me preguntan, pero che, ¿pero viajás tranquilo? Y digo, ¿por qué me van a robar? Decís, no, 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 porque te reconocen. Pero no me reconoce nadie. ¿Cómo nadie? No, porque la actitud es una actitud normal. Entonces, alguien me mira o le llama la atención, o alguien me habla también, que es muy lindo, pero como yo le contesto con tranquilidad, no se genera ninguna situación ni estúpida, ni ridícula, ni donde pareciera que está pasando algo especial. Es un tipo que hace canciones en vez de hacer zapatos y que viaja en subte, punto.
Igual, Antonio, debo decirte que tuviste un momento, me parece, de mucha exposición, sobre todo cuando empezaste a actuar en la televisión, porque metiste como 3 programas seguidos muy de mucho rating, muy fuertes, ¿verdad? Consecuencia, por ejemplo, Palpitar, un mundo de sensaciones, y eras como, perfilabas como un galán, pero vos te saliste de esa zona de confort también, ¿no? Porque es una tentación, ¿o no? ¿O tampoco lo fue en ese momento?
No, ahora hablando en serio, si las tentaciones de galán, Roberto Galán me hubiera gustado ser.
Sos Antonio Roberto.
Sí, Antonio Roberto. Eso aparte me recuerda un poco a Sandro. Claro. No, mira, me parece que uno es lo que va construyendo, más allá del azar, ¿no? Que a veces vos planeas una cosa y sale otra, también es verdad. Pero siempre digo lo mismo, el hecho de que yo pueda viajar en subte no es una casualidad. Yo construí esa realidad porque me parecería muy, por mi forma de ser, ¿eh? Otros tienen otra manera. Me parecería muy triste que yo tuviera que estar escondiéndome. Pero bueno, lo que vos decís es verdad. Ha habido momentos donde he hecho cosas que han sido, no sé si muy populares, pero bueno, muy conocidas. Pero nunca eso, tal vez, y eso tiene que ver con venir de una familia de artista, ¿no? Entonces, nunca me pareció muy importante, porque entendí que eso era algo que iba, venía, de repente la gente te reconoce, te entra plata, de repente a los 2 meses la gente está mirando a otro y no tienes trabajo. Y, digo, la vida artística tiene que ver con esa fluctuación, y me parece que hay que tomarlo así como viene, sin mucha vuelta, porque si realmente crees que lo que te está pasando en un momento, por ejemplo, es hacer un programa en televisión, como vos decías, donde es supuestamente exitoso, eso no forma parte. Si algo que vos, cuando tomás un avión y vas a otro país, desaparece, eso no es tu esencia. Yo me tomo un avión y me voy a Perú, pues no me reconoce ni un mono. Entonces, eso no es mi esencia. Ahora, por otro lado, es una realidad que el trabajo que yo hago es un trabajo de exposición pública. Las canciones que grabo, las cosas que actúo. Pero no me siento preso de eso. No creo que uno tenga que... No creo que eso me obliga a deberle una gratitud al reconocimiento.
¿Y qué es lo que te atrae de la actuación?
Me atrae el desafío, me atrae que es un trabajo grupal, por más que sean pocos o que sea un trabajo donde vos sos protagonista o un papel secundario, el trabajo de la actuación es un trabajo muy, muy socialista. En el cine y en la televisión es muy claro, porque hay muchísimas personas trabajando en diferentes áreas, algunas frente a la cámara, como la mía, y otros, la inmensa mayoría, atrás. Pero en ese momento todos, cada uno, cumple una función que es importante, y que todo lo que está pasando tiene que ver con cada una de esas funciones. Ese entramado, ese rompecabezas me llama mucho la atención. Eso me gusta de actuar. Me gusta el hecho de que de repente se pare y se come en todo el mundo en las mesas que se instalan ahí abajo de un árbol donde esté grabando. Me gusta tener que cambiarme, ponerme otra ropa. Todo eso me pareció siempre como una especie de circo. Eso me gusta.
Además, bueno, de tanto en televisión como en cine y recientemente en teatro, es como que abordaste... Por tu curiosidad, te debe haber venido muy bien, sí. Distintos aspectos, hasta fuiste bueno, malo, galán, sí. Asesino, sí. Perverso, fuiste amoroso, un montón de cosas, ¿no?
Sí, es verdad.
Y hasta fuiste tu padre, Morris, en una película.
Bueno, mira, yo voy a decir algo que siempre digo, yo nunca pensé que estaba haciendo de mi padre. Es más, yo creo que si me hubieran dicho vas a ser de tu padre, yo creo que no lo hubiera hecho por pudor. O sea, que qué bueno que no me lo dijeron, si es que era mi padre. Pero es verdad que he hecho muchos papeles distintos. En general, cada actor tiene un... Bueno, se le llama fitting to role, pero en castellano sería como una tipología, ¿no? Un lugar donde supuestamente trabajás mejor.
¿Cuál es el más cómodo para vos? ¿El de... galán héroe o el del tipo antihéroe con un toque perverso?
Para el que más me llaman es para ese, no sé si es el que yo me siento mejor, pero en general me relacionan más con personajes con un doble sentido o con alguna parte oscura. Por eso me encanta cuando puedo hacer, que no he tenido tantas, pero he tenido oportunidades. Pues antes nombrabas por ese palpitar un mundo de sensaciones. Graciela, esos dos programas eran programas donde realmente cada semana pasaba una cosa distinta, algo muy, muy lindo. Y ahí había personajes muy distintos. Pero cuando me toca hacer personajes que son más cercanos a la comedia, ahora estoy recordando un capítulo que dirigió Ariel Winograd para la Fundación Huésped,
sí,
que todos los años hacen un capítulo especial en Canal 13, creo que es, sobre la Chile. Y yo hice uno en el año 2015, y era un personaje que tan gracioso, era patético. Bueno, ese tipo de personajes disfruto mucho. Me gusta cuando me dejan desarrollar el humor que tengo ahí guardado.
Yo creo, Antonio, que eso tiene que ver con lo que vos decís que buscan de vos también es porque hay algo en tu mirada, diría Sandro, ya que lo nombraste, y como también vos contabas en estos programas que hablábamos al principio, ¿verdad? Consecuencia, por ser palpitar o un mundo de sensaciones, que te confieso que yo los vi, te dio la posibilidad de jugar con distintas facetas, me parece. Sí. Pero todo eso, mi querido Antonio, lo vamos a tener que conversar después de las noticias. Me imagino que estamos con tiempo, ¿no?
Eso yo quiero escuchar acerca del Antonio boxeador, ¿eh?
Ah, bueno,
muy bien.
Pero lo que nos gustaría, porque esto es radio, ¿verdad? Y vos como sos hombre de radio lo sabés también muy bien, Antonio. ¿Qué te gustaría, con qué tema te gustaría que volvamos de los que elegiste para compartir con nosotros esta madrugada cuando salimos de las noticias?
Bueno, le mandé a Eduardo, creo que aquella flor te mandé, Eduardo, ¿no?
Aquella flor, ¿cómo no?
Aquella esto
flor,
es un programa a la carta, te digo.
A la carta,
me a la carta.
Excepcional.
Así que vamos.
Aquella flor es buen tema para que escuchemos a la vuelta.
Vamos a volver con aquella flor y ahora nos vamos a las noticias con Sonia Ferraris y vamos a compartir también algunos mensajes. Y Antonio Viravén es nuestro reportaje intenso, Eduardo Barone,
sí,
en Noches Argentinas, un amigo de la casa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. La justicia porteña declaró inconstitucional el permiso para circular a los mayores de 70 años. El juez Lisandro Fassmann rechazó que en el contexto del aislamiento se apliquen mayores restricciones según la edad y citó normas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de todas las personas. En ese marco, el magistrado resolvió que los mayores de 70 años podrán utilizar la línea 147 para pedir ayuda y asesoramiento, pero sin la obligación de solicitar autorización para salir de sus casas. Confirman 8 muertes y 90 nuevos casos de coronavirus. El total de contagios confirmados en nuestro país asciende a 3.031 y el número de muertos se elevó a 142. En tanto, los enfermos recuperados ya suman 737, mientras que 126 personas permanecen internadas en terapia por el COVID-19. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se bajó un 45% el sueldo en el marco de la pandemia. La medida, que fue replicada por los legisladores provinciales, se extenderá por 4 meses, pudiendo prorrogarse mientras dure la emergencia sanitaria.
Datos del tiempo.
En Concordia, provincia de Entre Ríos, el cielo está despejado, la temperatura es de 15 grados y la humedad del 93%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado. La temperatura es de 18 grados, 7 décimas y la humedad del 87%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Fuiste aquella flor creciendo en la pared más gris. Su vida será que tu color
Cuatro minutos han pasado de las 2 de la mañana, estamos escuchando, Eduardo, aquella flor, en la voz de Antonio Virabén, nuestro
una voz que para mí, por lo menos, cambió bastante. Es una voz que tiene como un registro un poco más amplio y la escucho como con más sensibilidad y un poco más de dulzura incluso. ¿Me equivoco, Virabén?
Me leíste la mente, estaba pensando mientras me escuchaba que en contra de lo que pasa habitualmente, que cuando las personas van creciendo cantan más grave. Sin embargo, yo empecé cantando muy grave.
Totalmente.
El primer disco es un disco de una voz casi entre pura garganta blusera y gutural. Estoy en el que va al oeste, es un tren circular, estoy en el que va al oeste. Pero esa voz, digo, mirada a la distancia, estaba forzada por la inexperiencia y por la timidez. Yo creo que después yo fui soltando, es un hecho, fui soltando mucho la voz y cantando muy distinto. Una cosa que pasó linda en estos conciertos que hice en Instagram es que muchas personas, cuando pedían versiones de temas viejos y la cantaban, me decían, pero es otra canción. Primero que no soy muy fiel ni a mis canciones ni a las de los demás, pero también es lo que vos decís, es muy cierto, yo fui cambiando mucho el registro.
Y eso tendrá que ver, Antonio, no lo sé, te lo pregunto, también con que te fuiste suavizando, y tal vez tenga mucho que ver el hecho de ser padre, Oliverio, te cambió tanto la vida que te fue cambiando hasta los matices.
No, porque esa voz que estaba grave al comienzo no era una voz dura. Era, por eso hablé de la timidez, en su gravedad, era una voz muy frágil. Yo diría que al revés, que fui tomando con los años, estamos hablando de hace 30 años cuando grabé casi el primer disco, fui tomando más vehemencia vocalmente. Y creo que los cambios que se produjeron en mí como padre, que es más o menos lo que le pasa a cualquiera, no creo que hayan afectado a la música, no lo noto al menos.
Todos estos temas que estamos escuchando y los que vamos a seguir escuchando son material nuevo tuyo, ¿verdad?
Aquella flor, este que estamos escuchando recién, es un disco que se llama El interior del volcán, que grabé acá íntegramente en mi casa en una cuarentena voluntaria el año pasado, y subí ya este tema y otro que se llama Sentir ese dolor a Spotify. Y imagino que el mes que viene subiré otro y después ya el disco entero. Y el anterior, que escuchamos antes, como les conté, es este proyecto que tengo muy rock con Ariel Minimal, que se llama Las Lenguas Muertas.
Es decir, Antonio, que estás como por un lado con tus proyectos solista y por otro lado con esta banda de rock. Dos Antonios.
Es eso,
Sí, ahí van dos. Después tengo otro pendiente de un proyecto que armé el año pasado que se llama Flores en Versalles, y ahí pago, así no mareo al público respetable.
Contanos de Flores en Versalles, ya que yo vivo en Versalles.
Bueno, fue un proyecto que armamos con Marcelo Finito el año pasado, tocamos, tenemos un disco que casi está listo. La verdad es que la inquietud, volviendo al porteño inquieto que nombraste al comienzo, me gobierna, pero bueno, me gusta estar en actividad. Cuando he estado, me he forzado a estar más a la vagancia, que por otro lado me encanta la vagancia, siempre siento que podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Es una mezcla igual, porque mientras les cuento esto pienso que yo me considero bastante vago en el fondo, ¿eh? O sea,
vos hablás de ocio.
Sí, me gusta estar en mi casa, me gusta estar de diletante, no estar haciendo nada concreto. Me cuesta mucho resolver los trámites, los voy postergando. Pero por otro lado, tengo algunos arrestos y algunos momentos donde o sea, hago un disco y me abalanzo, y cuando lo pienso, una vez que lo pienso, es igual a que esté hecho. Me tiene que pasar por arriba una pandemia doble para que no haga el disco.
Ahora que te escuché decir diletante, vos sos de utilizar un lenguaje bastante esmerado, donde incluís palabras que no son usuales en el habla cotidiana. ¿Eso de dónde te viene? ¿Por qué?
Bueno, y eso que me contengo, ¿eh? Porque
sí, hasta que porque no digas iridiscencias, está todo bien.
Sí, no, eso no, eso no sé ni qué es. Pero en general, te voy a contestar poco diplomáticamente. Se habla muy mal más que yo hablar bien.
Absolutamente de acuerdo.
Entonces, el nivel de lenguaje es muy, muy burdo. El nivel de lenguaje no es por ponerme en estético. El lenguaje habla del pensamiento. Entonces, a mí lo que me... No es que me preocupa, porque bueno, no es que no puedo dormir. Pero me parece que cuando el lenguaje es más pulido, no tiene que ser intelectual, fino o leído, ¿eh? Más pulido tiene que ver con las expresiones. Yo evito las malas palabras. Nunca me gustaron las malas palabras. La rebeldía no está ahí. Entonces creo que cuando el lenguaje está más pensado, o es un lenguaje más trabajado, entonces el cerebro se va acostumbrando. Pero no es lo mismo escuchar a Dolina, por nombrar a un símbolo radial del pensamiento y la palabra, que escuchar a un tipo, dale, boludo, dale, no, estás todo bien, nada, dormí sin frazada, no, nada, todo bien, cuida, nada, olvídate. No es lo mismo.
Claro. Ahora, ¿vos no crees o no sentís que determinadas palabras tienen como cierta musicalidad bella, por ejemplo?
Sí, hay palabras que resuenan, que explotan bien en la boca antes de salir, ¿no? Y ya en sí mismas son como un pequeño poema de un término. Es verdad, pero cuando yo digo hablar bien, no tiene que ser necesariamente palabras lindas, ¿eh? Yo escucho a veces hablar a gente, por ejemplo, de poca formación, y gente, personas de una condición humilde, que hablan muy bien. Se da mucho en las provincias, ¿no?
Claro.
Gente que habla con una, hasta una, ya que hablaste de eso, con una musicalidad y con un cuidado del lenguaje no buscado, que eso sí, lindísimo, son como las chicas que son lindas, pero no trabajan para hacer. Es un lenguaje que es en sí mismo, por cómo está hablado y sin intención, es un lenguaje musical. Y eso se da en personas que no tienen una formación, a veces ni siquiera una formación básica.
Decías una palabra que a mí, una frase que yo la asocio siempre con la cocina, que es explotan en la boca las palabras, también los sabores. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta comer? ¿Ambas cosas?
Comer sí, como muy bien. No estoy en ninguna de las líneas nuevas que comen unas cosas y no otras. Como las de una línea y las de otra también.
Sos de los míos.
Sí, como, yo como. Y después cocino muy básico, digo, desde que además tengo un hijo hace casi 10 años, bueno, forma parte de mi actividad diaria, cocinar para que él coma. Pero cocino cosas muy simples, y con eso me arreglo.
¿Por ejemplo?
Me gusta hacer cosas al horno, me gusta hacer omelets, me gusta hacer ensaladas mezclando muchas cosas, y me gusta, creo que tengo mano para condimentar.
Yo quería contarte, Graciela, que hace un tiempo atrás a Antonio le sobraban unos minutos de tiempo libre y dijo, ¿qué hago? Y se metió a entrenar boxeo. ¿Por qué boxeo? Contame eso.
Bueno, caí medio de casualidad. Yo la primera vez que fui a boxear, era siempre boxeado con un tipo que se llama Hernán Berra. Antes con otro, pero con el que más boxeé fue con Hernán. Todavía está vivo Hernán. Y Hernán en el año 89, 90 daba clases de boxeo en el gimnasio de la Facultad de Derecho. Y ahí fui con mi hermano, con José. Caímos medio de rebote. Y después, muchos años estuve con él en diferentes lugares. Y el boxeo, primero que es un entrenamiento físico extraordinario, muy recomendable para hombres y mujeres. Después se extendió, ¿no? Al principio era casi todo hombres. Después empezaron a venir mujeres también. Y nunca yo llegué a boxear, ¿no? O sea, siempre era el entrenamiento. Cuando hacíamos guantes, no se le llama guantes, cuando simulás una pelea sin llegar a golpear, justamente es una simulación, ¿no? Como un simulacro de la pelea. Pero el boxeo me parecía que tenía algo honorable. Después entiendo que cuando ves las peleas genera mucha contradicción, pero el ejercicio del boxeo me llamó mucho la atención.
¿Y hay cierta analogía con una actitud de vida de no bajar los brazos, por ejemplo, no bajar la guardia?
Bueno, sí, yo frente a la crisis continua del amoroso país que nos cobija, acuné la frase, expectativa baja, guardia alta.
¿Y esa frase te sirve para todo? ¿Te aplica a todo?
Te diría que no sirve para nada. pero suena bien.
¿Y cómo te trata la cuarentena?
No me quejo, que me parece que es una actitud bastante importante. No me quejo porque entiendo que mi situación es de privilegio y que lo peor que me puede estar pasando es justamente estar encerrado, que no es tan grave. Y entiendo que hay muchas personas, primero las personas que no tienen dónde guardarse, ¿no? Digo, algo tan básico como no tener casa. Y que hay muchas personas que frente a esta situación se están encontrando contra la espada y la pared, y que lo que produce esta situación es que todo se exagera. Entonces, los que están en situación de desventaja social, bueno, están aún más en desventaja, así que lo llevo con noción de mi virtud.
Está muy bien lo que decís. Yo siempre también escucho muchas quejas últimamente, ¿no? De gente que, la verdad, que no deberíamos quejarnos, muchachos, ¿no? Y como decías muy bien, el problema no está en el estamento social donde nosotros nos movemos, sino que, por supuesto, en la gente más empobrecida, que tiene menos recursos. En este aspecto, ¿pensás que tus canciones pueden de alguna manera abrir cabezas, abrir mentes, ayudar de alguna forma a que distintas personas entiendan algo más?
Me daría pudor decirte que sí, porque primero no estoy seguro. Sí sé que hay canciones mías que a algunas personas les produce un buen sentimiento o una alegría al corazón. De ahí abrir cabezas me parece que es mucho. Me abre la cabeza a mí componer, y de eso puedo dar fe. me produce un estado de elevación, un instante, que para mí es muy satisfactorio. A mí me pasa cuando encuentro a alguien que me dice, sobre todo que me rescate una canción que no es conocida, ¿no? Con las canciones conocidas, no es que no me pase, pero bueno, es más evidente que una canción que sonó en la radio, cuando las canciones sonaban en la radio en otra época de la historia, o cuando había, no sé, difusión, ¿no?, de canciones. Entonces sí, cambió, ahora estamos en otro momento. Pero bueno, cuando alguien me recuerda una canción que está perdida en un disco, me dice, che, yo escuchaba, no sé, Nada Bueno con mi novia y nos llevaba a un buen lugar, eso es la felicidad, para mí como compositor, ¿no?
Bueno, yo te quiero decir, Antonio, no sé si vas a estar de acuerdo.
Uy.
Ahora vamos a compartir algo que para mí es la felicidad. Esta canción me lleva a muchos lugares y me parece que tiene una significación en este momento muy especial. Vos nos dirás después de escucharla qué te provoca a vos, además, vamos, por con quién la estás cantando.
Vamos.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar.
Pero un día vino el hombre con su jaula, me cerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad.
Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar.
Años de la vida, con el circo recorrí el mundo así.
Antonio, no sé qué te provoca escuchar El Oso cantando con tu papá Morris. A mí me da una emoción que no te la puedo describir.
Te voy a contestar como te contestaría mi padre. Me parece muy bien.
A mí también me parece.
Claro, a la mina le gusta, ¿qué vas a decir? ¿No?
No, yo sé que le gusta a mucha gente, ni a mí también. Lo que pasa es que lo que decís vos es muy importante, Graciela. Vos dijiste, a mí, cuando uno dice a mí, no hay juicio posible.
Claro.
¿No?
Muy bien, está muy bien.
Y claro, porque las canciones, es como si yo mañana me encuentro con Sting, por decir, un ídolo de mi juventud. Y digo, Sting, yo cuando escuchaba Son Lonely en mi casa, ¿y qué querés que me diga el tipo? Que eso es que es un desastre. Me dirá, bueno, qué bueno, me dirá. Es una canción muy especial, El Oso. Eso es indudable, porque es una canción, primero, que ha sobrevivido viva, permítanme esta redundancia, después de más de 50 años, y hoy sigue siendo una canción que la gente la escucha y le toca el corazón. Pero entra en el grupo de las cuales no me sorprende, Graciela. Podría ser como Ricardo Montaner, pero preciosa amiga, qué lindo lo que me estás diciendo. Pero prefiero mantener la línea vía, ven a decirte, no es el grupo que me sorprende, igual no. Agradezco mucho.
Obviamente, ya sé que no te sorprendía porque no. Esta te la deben decir todo el tiempo, pero a mí, quiero contarte, que no es solamente...
Escúchame, ¿viste cómo empezaste la frase, no, recién?
Sí.
¿Qué dijiste?
Pero a mí.
Pero. Otra vez, el pero, que es como que te estoy diciendo, bueno, muy bien lo que me decís, pero...
Sí.
No, lo que a mí me pasa es que no solamente son tu voz, la de tu papá, por supuesto, y la canción en sí, sino que cuando vi el video por primera vez, hay una comunión entre ustedes, que es lógica, son padre e hijo, que le pone como sal y pimienta a esta canción también, ¿no?
Antonio, ¿te funciona mucho la memoria auditiva o más la olfativa o la gustativa?
Yo soy un gran memorioso, el gusto no es mi fuerte, ni el olfato tampoco, pero de todo lo otro, es decir, de los recuerdos visuales, los nombres, es decir, yo fijo cosas, esta frase, pero a mí, es muy probable que si mañana Graciela en 2 años me entrevista, le decís, ¿te acordás que te dije pero a mí? En eso soy como una computadora que en algún momento va a empezar a fallar, siempre pienso eso, ¿no? Cuando, como cuando me dicen, pero no aparentás la edad que tenés, digo, no, en algún momento se me van a venir encima todos, así que no lo digas muy fuerte.
Eso de los datos, yo digo que yo tengo un disco rígido, que en algún momento sí va a caducar.
Porque, va a colapsar.
Exacto, y la gente tiene algunas preguntas para vos, a ver, nota que Sonia nos va a leer.
Vamos. Por aquí Walter desde Rafael Calzada dice, un grande, compañero Antonio, igual que su padre Morris, gracias, muy sincero, me encanta su naturalidad al responderles. Y Silvana desde Rosario, Antonio, dice, sí. Me gustaría que Antonio nos diga qué piensa de la película 555, si le ve relación con este presente de pandemia. Me encanta su personalidad y su talento. Saludos, Silvana desde Rosario.
Bueno. 555 es una película que yo hice en 2010, o sea, hace ya 10 años, y la película está basada, es muy interesante la película, está basada en las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que fue un artista argentino que hacía lo que llamaba psicografías, que eran predicciones, ¿no? Dibujaba en trance, y en esos dibujos, generalmente acompañados con una frase, él decía, y sus seguidores, por supuesto que creen en eso, que anticipaba el futuro, como una especie de Nostradamus argentino. De hecho, lo más famoso de él es un dibujo que hizo en el año 39, donde preanunció, yo creo que es así, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Si alguien está ahora escuchando esto, además de agarrar Google para ver estupideces, está bueno que escuchen y digan, pongan Parravicini, digo que uno usa Google para cada cosa, Parravicini, predicciones, y hay un dibujo hermoso de dos torres gemelas, dos torres, una explosión, bueno, en fin. Pero la película es una película apocalíptica hecha con muy poco presupuesto, una película que el director Gustavo Giannini, lo voy a nombrar, se mandó a la patriada de hacer esta historia que cuenta la historia de un profesor de historia, que soy yo, que se obsesiona, como lo descubre a Parravicini, se obsesiona. Y sí, la película habla del fin del mundo, y de hecho el director, mira qué casualidad este comentario de esta chica de Rosario, el director me escribió hace poco y me dijo, viste, y lo que está pasando ahora, ya en la película nosotros lo contamos, y yo la verdad que no me acordaba mucho, pero la verdad que en la película, el personaje que hago yo, empieza a estudiar a Parravicini y descubre, quiere descubrir cuándo va a ser el supuesto fin del mundo, y una fecha clave es el 2020.
Con una mano en el corazón, querido Uy. Antonio Virabén, decime la verdad, ¿no te molesta profundamente cuando en un reportaje te citan alguna frase que dijiste en otro lado que ni siquiera te acordás?
Mira, no, te voy a ser sincero, con la mano en el corazón, no me pasa que me citen algo que no sea verdad.
Entonces, sí. Cuando dijiste, no me gusta el lujo, me parece muy vulgar. Sí. Vivimos bajo la dictadura estupidizante de la publicidad y el consumo. ¿Venías de leer a Sigmund Bauman o siempre pensaste esto?
No, miro alrededor y es así. Ajá. Si la tengo que firmar de vuelta, pasame el papel y la firmo.
¿Cómo es?
Bueno, es tan evidente que me cuesta explicarlo. Vivimos bajo el consumo ridículo absoluto imperante de la publicidad y sus necesidades totalmente innecesarias. Yo realmente no lo veo de otra manera. Es una sociedad de consumo estupidizante que nos rodea todo el tiempo. Ahora se para un poco, pero ustedes creen que es verdad cuando las compañías dicen, ahora te acompañamos en tu casa, ahora que no puedes salir, estamos con vos. Sí, me parece que eso es parte de una cantinela que todavía nos lava en la cabeza. Me parece que la austeridad frente a lo que nos rodea es un signo de inteligencia y de solidaridad con el resto. Ahora que se habla tanto de eso porque estamos en esta situación, yo creo que debería ser una de las cosas que deberíamos tener siempre, que es darnos cuenta que podríamos consumir mucho menos de lo que consumimos. A eso me refiero.
Y hay que ver si lo aprendemos, porque ahora cuando, o en algún momento cuando vuelva, las reacciones de como personas son, digamos, imprevisibles a veces, ¿no?
Bueno, el ser humano ha demostrado que es capaz de hacer las peores atrocidades y repetir una y otra vez sus errores los mismos. Así que me hace gracia cuando escucho en estos días, bueno, la pandemia nos puede hacer mejores. Digo, ¿qué? ¿Cómo la pandemia nos puede hacer mejores? Hacerse mejor es un trabajo sutil, intenso, dificilísimo de cada uno de nosotros. La pandemia no hace nada mejor. En fin, son frases comunes que repetimos todo el día. Pero Eduardo, para volver así, por supuesto que me parece que la ostentación y el lujo... Nosotros hemos tenido acá, no sé si sigue estando, pero una revista que más se vendía en la Argentina, el subtítulo era El dinero y la fama juntos.
Claro.
¿Se acuerdan de eso?
Sí, sí, claro. Escúchame, vos sabés que nuestro reportaje intenso, que es lo que estamos haciendo con vos, generalmente dura una hora. Pero yo tengo mis propios mensajes de WhatsApp y la gente me está pidiendo que siga el reportaje.
Pero soy un, escúchame, que decirle a la gente que soy un padre que mañana mi hijo a las 8 está arriba esperándome golpes en la cabeza.
Bueno, pero, a ver, hay un par de preguntas que todavía nos quedan.
Vamos.
Pero más que preguntas, yo lo que quiero, Antonio, es que ahora, con estos temas que vos elegiste para que escuchemos, me sorprendas a mí, ya que yo no lo logré con vos, y digas cuál podemos escuchar y compartir uno.
Bueno, otro de los temas que mandé es un tema del cual hablé recién, que es otra canción de este disco, El interior del volcán, que se llama Sentir ese dolor, y que bueno, como nos pasa en estos días, o al menos me pasa a mí, que todo lo que escribo o he compuesto se cambia su significado frente a lo que pasa, ¿no? Porque lo que pasa es tan contundente. Y sentir ese dolor habla de una sensación que tuve un día en mi casa. Llegué a la noche y sentí que me podía morir. Entonces, como sentí que me podía morir, no dejé la puerta con llave para que en el caso de que fuera así pudieran entrar, ¿viste? Y en un momento la canción dice, no me quiero ir aún, tengo cosas que hacer aquí y las quiero compartir. De eso habla sentir ese dolor.
Y eso es lo que vamos a escuchar ahora.
Sentir ese dolor me hizo creer que el final estaba cerca. Temí lo peor y preferí dejar la puerta abierta. Escuché mi corazón para saber si la velocidad era correcta. Y quise oír tu voz y tus palabras me trajeron paz. No me puedo ir aún, tengo cosas que hacer aquí. No me despedí aún, será que todavía estoy llegando.
Estamos escuchando Sentir ese dolor, Antonio Viravent, en el reportaje intenso de Noches Argentinas. ¿Y volviste a sentir ese dolor, esa sensación que describiste antes?
No, eso fue un día especial. Me ha pasado en la vida dos o tres veces, tal vez cuatro, de sentir que me podía morir en esa misma noche. Generalmente es de noche. Y como me pasa con muchas cosas, termina en la parrilla del asado de la canción. Pero en este caso fue muy notable. Y hay un momento de la canción que dice, como dice Juan, Juan, que es un amigo mío, cuando le contesto me dijo, hay que saber setear la intención. Lo que deseas, hermano, es probable que sea lo que llegue a tu mano. Muy gauchesca la frase. Pero... bueno, el sentimiento de la fragilidad es bastante sabio, ¿eh? Saber que uno es frágil, que en cualquier momento momento, digo, te vas para el otro lado.
¿Qué tema es de la muerte, no? Sí. Realmente es un tema profundísimo. ¿Y cuál es tu concepto sobre qué hay después de la muerte, si hay algo o no? Y voy más allá, ¿cuál es tu concepto de Dios?
Yo no soy una persona religiosa, para empezar. No estuve criado en la religión, tampoco quedé grande por tener un pensamiento religioso de un Dios con nombre, ¿no? O con un aspecto. No lo sé, soy lo que se dice un agnóstico, me parece que es la palabra que define al que, como no sabe, digo, reconoce su desconocimiento, ¿no?
Es probable que Dios no crea en vos.
Sí, no, pues, con lo que acabo de decir, menos. Pero bueno, desearía que hubiera, no sé si otra vida me cuesta creer, pero que haga algo. Lo que pienso la mayoría de las veces es que no hay nada. Que estamos acá, nos tocó esta vida, no creo ni en otras vidas, ni todo esto que está tan en boga, ¿no? Y bueno, que es lo que nos toca y que también eso es muy, no sé si es muy duro, es lo más real que tenemos, ¿no? Que es saber la finitud de la vida. Pero bueno, por otro lado también tengo un poco de envidia y admiración por la gente que tiene tan claro todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo.
Y en esta vida, con esta idea que vos tenés, Antonio, ¿qué crees que, y con la curiosidad que tenés también, y esas hormigas que decía Eduardo al principio, que te acompañan, ¿qué te falta hacer? ¿De qué decís, bueno, todavía no tuve tiempo, pero en algún momento me gustaría hacer tal cosa?
No tengo un deseo tan claro para decirte. Alguna vez era irme a vivir a otro lado, pero bueno, no lo hice. Y podría haberlo hecho, ¿no? Dejar la ciudad, que por un lado me alimenta tanto y ha sido mi estímulo y mi inspiración, la ciudad, y he sacado un jugo a la ciudad, no solo como músico, sino como persona, ¿no? Y sigo sacando, ¿no? Más allá de esta circunstancia que tenemos, ¿no? Para mí ya caminar por las calles de Buenos Aires o cualquier ciudad ya es un programa. No tengo, y eso lo tomo como una virtud, algo que diga, uy, che, qué pena que no hice tal cosa. He hecho tantas cosas, la verdad. Y he tenido una vida rica para mi estándar, por supuesto, ¿no? Como dice un amigo mío cuando dicen, che, y alguien me pregunta, ¿es linda esa mina? Y él le responde, no sé cuál es tu estándar. Para mi estándar, y para mi patrón de juicio, ha sido una vida, o está siendo una vida muy rica. Entonces, no es que digo, che, por supuesto que hay un montón de cosas que no hice, que si las hago y me van a gustar, pero no tengo ese deseo latente en la cabeza.
A mí me consta que vos sos una persona con mucho humor, y con un humor bastante especial. Y para mí, ese humor se refleja bastante en los nombres de tus proyectos, por ejemplo, ¿no? Como el de Lenguas Muertas. ¿Por qué utilizas el humor en esos títulos?
Bueno, si yo me considero realmente, a pesar de la voz grave de esta obra y de Roberto Galán y todo lo que hemos hablado y los personajes que me llaman para ser de medio chiflado, yo me considero una persona de mucho humor. La gente que me conoce sabe que tengo ese humor y que me acompaña y que forma parte de mi personalidad. Hay personas con las cuales me río mucho y a las cuales las hago reír mucho. No es que busque en los títulos ser gracioso. No me sale así, pero no sé, tengo...
Pero la lengua muerta es muy graciosa.
Bueno, pasa que la lengua muerta tiene una historia curiosa. Cuando con Ariel Minimal armamos la banda, primero nos encontramos en la puerta del colegio de nuestros hijos. Van al mismo colegio. Entonces, a raíz de ese encuentro, nos juntamos durante 3 meses, todos los miércoles, en mi casa, a componer. Cada día había un tema listo, terminado, con letra y música. Mientras el proyecto avanzaba, nos llamábamos Las Canciones de Miércoles, sabiendo que no era un título muy vendedor. Y un día, una amiga mía, a la cual le conté el proyecto, y me dijo, ah, qué bueno, ¿qué colegio es al que van sus hijos? Le dije, Lenguas Vivas. Y me dijo, bueno, ¿por qué no le ponen a la banda las Lenguas Vivas? Y lo evaluamos, pero nos pareció que era un poco más rockero Las Lenguas Muertas.
Y va a resultar raro Las Lenguas Vivas, es verdad.
Sí, es verdad. Pero Las Lenguas Muertas también lo que tiene lindo, y por eso el título de la banda, es que el rock para muchos es una lengua muerta ya, o al menos fuera de moda, ¿no? Y sin embargo sigue girando.
Pueden salir con unas corbatas así largas como lenguas.
Sí, y abajo nada.
Claro.
Bueno, ahí volvemos a la etapa de Galán, entonces. No te quede después, si no salís en
todo. Eso Galán más que Galán es actor porno, te diría.
Había una famosa foto de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Que salían todos desnudos y sí. con unos soquetes, con unas medias, se tapaban el pecho,
sí, ¿te acordás? Sí, embufandados
estaban. Era fantástico eso.
Antonio, nos dijiste, para que tengamos piedad de este reportaje intenso, que hoy a las 8 de la mañana ya está tu hijo llamándote. ¿Qué haces? ¿Le preparas el desayuno? ¿Charlan?
Cuando se levantan, enseguida no quiere desayunar. Se toma un tiempo y hace otra cosa, y aprendí a que tengo que esperar, porque si no le doy algo que no me está pidiendo. Conversamos mucho, tenemos desde muy chico, él tiene 9 ahora, un diálogo semi-adulto, hablando del lenguaje justamente. Hablamos mucho, jugamos, leemos, todavía se va bien mucho con la tarea, nos reímos mucho también, y sí, después desayuna, bueno, un poco lo que hacen todos los chicos, y en estos días, acomodados a esta realidad, pero bueno, por lo menos él, y esa es una sabiduría de los chicos, ¿no? Lo lleva con mucha tranquilidad.
Antonio, ya para ir cerrando, porque sos un padre muy responsable, tenés que ir a dormir, yo te quería preguntar si ahí vamos a tener nuevas posibilidades de shows tuyos en streaming.
Bueno, como les conté, me embarqué cuando llegué de Colombia hace un poquito más de un mes a hacer durante 26 días seguidos un concierto por día, donde además de cantar hablaba con la gente, hacía humor justamente, chistes, imitaciones, bueno, era una especie de presentación de, no sé, como un unipersonal. No lo sé, Eduardo, porque realmente la situación es tan insólita que es muy, muy, todo es impredecible. Yo, a mí me gustaría mantener algún contacto con la gente, tal vez lo vuelva a hacer una vez por semana. Por ahora lo que estoy haciendo es subir a Instagram canciones. De hecho, hoy a la mañana terminé de componer una canción que tenía en la cabeza hace ya unas semanas que tiene que ver con esto que está pasando y que me gusta mucho cómo quedó, y seguramente mañana la voy a subir. Trato de mantener, si bien es muy virtual y a mí me gusta más lo humano y tocar en vivo, pero bueno, cuando yo volví tenía 5 shows y esos 5 se suspendieron, lógicamente.
Claro.
Entonces ahora para los músicos o para la gente, los que actuamos, la situación es de una gran incertidumbre, y por supuesto que yo quiero volver cuanto antes a poder tocar en vivo y a estar en contacto con el escenario, pero por ahora parece un poco lejano.
Sí, otros tiempos vendrán, no sabemos cómo será
el asunto. Sí, yo espero que se pueda volver sin muchos daños colaterales, por lo menos al hecho de cantar en vivo, tocar o actuar.
¿A qué mundo te gustaría asomarte cuando esto se termine?
Bueno, me gustaría ya el hecho de poder volver a estar cerca de no solamente las personas que quiero, porque a mí me gusta mucho estar en contacto con personas que no conozco. Por eso la ciudad para mí es tan interesante. porque me gusta el roce del anónimo. Me gusta cruzarme la esquina con gente que nunca más voy a cruzar. Eso me da mucha vida. Y aparte yo soy muy conversador, tengo contacto en la calle con las personas. Entonces me gustaría volver cuanto antes a esa realidad que es la calle, la vida en comunidad. Por eso para mí siempre es tan triste cuando, y en los últimos años ha sido dramático, por eso a mí me parece que sería triste que lo que pasa ahora, después, vaya aún más en esa línea, que es la gente se conversa muy poco ya. Entonces se ha perdido, y volvemos al lenguaje, mira, se ha perdido la comunicación, esta idea de todos vivimos comunicados, vos en la comunidad, venga, una mierda. Nadie vive comunicado a nadie. Eso es un verso, otro verso de la publicidad, como me preguntabas, es un cuento chino. ¿Qué comunicación? Si la gente le dice, disculpame, ¿te puedo llamar? Esa es la comunicación. ¿Cómo la comunicación? Preguntarle a alguien si lo puedo llamar. Que alguien se sienta que pasó algo grave cuando alguien te llamó por teléfono. Las calles llenas de personas que van mirando el teléfono. El miedo. No es una sola cosa, igual, ¿no? Digo, te estoy hablando de hacia el paso, tampoco quiero generar una teoría sobre la comunicación, pero me parece que últimamente, en los últimos años, muchas personas se han acostumbrado a vivir muy ajenas a su entorno, a la comunidad. Y nosotros vivimos en sociedad. Entonces, la conexión a la nada que a veces produce el teléfono, internet, etcétera, va aislando a las personas. Y hoy, mirá las palabras que manejamos, distanciamiento social y aislamiento. Yo entiendo la necesidad y el valor que tienen hoy, pero que no se instalen.
Claro.
Porque si se instala como idea de la virtud, el aislamiento social y la distancia social, cagamos, para mí cagamos. Pero bueno, en eso yo soy muy chapado a la antigua, ¿viste? Me gusta escribir una sociedad y me gusta el contacto con las personas.
Antonio, para despedirte te voy a pedir que nos des un tema de los que has seleccionado para nosotros para que escuchemos y compartamos ya en este final.
Bueno, creo que de los que quedan dando vueltas por ahí son algunos temas de las lenguas muertas.
Sí, señor.
Bueno, podemos escuchar El mal del bien, que en un momento dice: no escuches a los pastores que en los televisores venden los clavos de la cruz, también la sangre de Jesús.
Antonio Virabén, muchas gracias por este reportaje intenso para Radio Nacional, tu casa también, como decías, que además te llevaste un Martín Fierro por ese programa Un Hombre Nuevo. Así que te agradecemos muchísimo. Y
un gran abrazo a la familia, por favor.
Bueno, a los dos, a vos Graciela y a vos Eduardo, cariños, gracias. Me han mantenido en pie y despierto y ha valido la pena. Así que de corazón les agradezco mucho.
Te mandamos un beso grande y te despedimos con El mal del bien.
Dale, que anden bien. Chau, chau.
Besos.